ves, nublan tu razón. Guarida segura no hay. Pueblo fantasma.
Nasser Dúos, este que estamos escuchando es con Gastón Chiarlo, Dino. Ya está con nosotros, la bienvenida a Jorge Nasser. ¿Cómo anda?
Bueno,
ahí el aplauso al público, sí señores, van a aplaudir. Nos sumamos.
Ah, les agradezco mucho, ¿eh? Entonces, bueno, bien, la verdad, recogiendo el afecto de la gente, increíble, ¿no? Buenísimo. Un saludo para las chicas, estuvimos conversando un rato. Hay opiniones encontradas, hay gente que quiere que siga para siempre la feria, hay gente que quiere que, bueno, que se termine cuando tiene que terminarse.
Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir repasando también la historia de Jorge Nasser, la trayectoria, la carrera. Yo sí entro a hurgar en mis recuerdos, a ver si tú me ayudas, Jorge. Lo primero, el primer recuerdo tuyo que tengo es en la sala del Anglo, en el Teatro del Anglo, un show en solitario que diste. Me acuerdo que arrancaste diciendo que se te había roto la guitarra y que Jaime Ross te había prestado la de él. ¿Puede ser? ¿Te acordás de eso?
No me acordaba exactamente de la anécdota. Del show, por supuesto, sí. Y de otras partes.
Estabas volviendo de Buenos Aires en aquella época.
Exacto. Ahora hay una... No. Sí, estaba en solitario y Jaime Ross era el productor de mi primer disco. O sea que no solo me prestó la guitarra, sino que me produjo el disco y me introdujo en este mundo maravilloso y maléfico de la música.
¿Estamos hablando de comienzos de los años 80, Jorge?
Estamos hablando del año 1985. 85. Exactamente,
sí. Al regreso de Buenos Aires. ¿Tú te habías ido para allá?
Sí, me había ido alrededor del año 80, en los alrededores del comienzo de la década. Fui y vine, pero en el 80 me quedé por 4 o 5 años y cuando volvió la democracia me vine corriendo para mi país. La verdad lo extrañaba.
Y allí, bueno, viene la historia de este lado del charco, el periodo con Nickel, con el que grabaste... ¿Cuántos discos? 10 discos, 11 discos.
Sí, una docenita, ¿no? Con los compilados sí puede estar entre 12 y 15 discos. Sí, una docenita.
¿Ves la pantalla de ahí?
Sí, estoy viendo Gusano Loco, filmado en el año 1988. O sea, 13 años después de la anécdota que mencionabas, ¿no?
Sí, que fue de los primeros videitos, ¿no?
Sí, fue el primero.
¿El primero?
Sí, el primer videoclip. Tiene una vigencia... La verdad me encanta verlo porque se ve lindo todavía, sepia, mostrando un lugar tan característico de Montevideo, con sus luces y sus sombras, ¿no? Con su carga de nostalgia y decadencia, pero también con todos los recuerdos que tenemos de niños.
¿Era verano? ¿Era verano?
No, ni idea.
Lo veo medio desabrigados allí.
Sí, usted sabe que en los videos hay que hacer de todo, ¿eh? A veces no le extraña
que el verano.
Sí, que con 5 grados uno esté tirándose en una piscina. Es parte del mundo del espectáculo, ¿no?
¿Te subiste al gusano ahí?
Sí. Desarrollando una velocidad importante. Como algunas personas deben recordar, muy pocas tal vez, pero la letra del tema dice: yo no te pido que compres la entrada, yo no nací para decir la Biblia, pues, o sea, porque no me gusta predicar en mis canciones son anécdotas simples. Entonces, entre otras cosas, tenía que tirar cosas mientras el gusano giraba. Sí, casi le pegó a una señora que pasaba con un libro grande, hubiera sido un gran problema.
Ahí se complicaba.
Sí.
Bueno, señores, y allá por el 2001 fue que retomaste la carrera solista.
Sí, luego de 15 años de tocar en una banda de rock, yo diría que lo resumiría en que lo que no te mata te hace más fuerte. Y fue lo que me sucedió, ya que, bueno, empecé con una, no diría una carrera solista, sino una caminata, como que mira vidrieras, con el disco Efectos Personales.
Efectos
y bueno,
Personales.
Y hasta el día de hoy, publiqué luego en el 2003 Milonga del Querer.
Hermoso. en versiones de Mateo?
No, otro disco. Fue el otro primer disco fue Efectos Personales con versiones de Mateo, que sí, algunas de ellas están recogidas en el Nacer Dúos.
Sí.
Recién escuchamos, sí, Tras de Ti, con sí, el dúo con Jaime Ross, están incluidas en ese disco Efectos Personales, que está agotado en este momento. O sea que la única forma de hacerse de él es comprando Nacer Dúos. En el 2003 publiqué...
Fue Milonga del Querer.
Sí.
Ahora sí.
Y en el 2005 por Milonga.
Ahí.
Como verás, estoy intentando marcar el hecho de que la milonga me ha acunado en sus brazos, me protege y me abriga, como dice Dino, ¿no?
¿Es de alguna manera tu matriz?
Sí, es mi matriz, porque mi abuela... Lo primero que aprendí a tocar en la guitarra fue un ritmo de milonga. Me lo enseñó mi abuela, que era una persona criada en el cordón suburbano de la ciudad de Las Piedras, o sea, en las chacras de Las Piedras, de los alrededores del hipódromo de Las Piedras.
Mira.
O sea, era una gaucha, ¿no? Y ella me enseñó los primeros acordes, una milonga en la menor, que para acompañarse ella era payadora repentista, por supuesto, amateur, ¿no?
Sí.
Y así que bueno, de alguna forma como que esa milonga me marcó. Después aprendí las tradicionales clases de folclore que por aquel entonces se usaba aprender en guitarra, y todo eso como que me ha servido de base como para, junto con lo de Nickel, para desarrollar el estilo que tengo ahora, ¿no?
Claro. Bueno, esta nueva incursión en el disco con estos dúos recoge 15 temas, 15 dúos desarrollados a lo largo de casi una década.
Siete años.
Y que, bueno, en algunos casos fueron encuentros programados, encuentros pactados con mucha antelación, en otros no tanto.
Sí. Realmente, el anecdotario es de todo tipo, ¿no? En algunos casos fortuitos, fueron de suerte, se dieron. Y otros fueron soñados, esperados y meditados. Bueno, ¿quién puede cantar esta canción? Tal persona, tratar de ubicarla. No sé, depende.
¿Cuál fue el más difícil de estos dúos?
Y yo creo que, por la anécdota, el que abre el disco, el dúo con León Gieco, ¿no? Ya que la canción que grabamos se llama Por Milonga y era el nombre del álbum que iba a sacar, o sea, era la canción estrella de ese álbum y ya habíamos pactado para grabarla. Él estaba de acuerdo, yo estaba de acuerdo. Y en el momento en que lo íbamos a hacer, él tuvo un problema judicial a raíz de la edición de un dúo con el cantante de Callejeros. No sé si la gente recordará eso.
A ver.
Nada, hubo un episodio en Buenos Aires, él publicó una canción en su álbum, Por Favor, Perdón y Gracias, con el cantante de Callejeros, y los padres de los víctimas de Cromañón lo conminaron a quitarlo, cosa que así hizo, o sea que él tuvo que ir a tribunales, tirar para atrás una edición de 25.000 discos, destruirlos, bueno, es decir, se le complicó un poco como para grabar el dúo con Nasser,
¿no? ¿En qué momento lo llama?
Así que eso me lo hizo saber, por lo tanto, bueno, quedó por eso. Digo, bueno, lo siento, el disco salió sin su voz, la canción la canto yo solo en el álbum Por Milonga, y no sé, al año, o sea, sí, en el 2006, yo que sé, no sé, mucho tiempo después recibo una llamada, era León diciendo, bueno, Jorge, quiero grabar tu canción,
vamos a hacerla
ahora, y bueno, la hicimos, y fue un poco el puntapié inicial para reunir todas estas canciones, ¿no? Creo que ese dúo fue el... Bueno, si ese dúo se pudo hacer, estaba buscando un lugar, una casa, un abrigo donde encontrarse, y se encontró con Nasser Dúos y lo abre precisamente el disco, ¿no?
Después lo sigue un dúo con Teresita Parodi, que por otra parte va a estar en la presentación. Del disco en el Cine Metro, en el Teatro Metro.
Sí, Teresa Parodi es, digamos, la folclorista correntina más emblemática, ¿no? Una de las más emblemáticas, una de las voces más emblemáticas de la Argentina. Acaba de cantar el himno en el partido Argentina-Brasil, por ejemplo, el himno argentino. Y es una mujer íntegra, una mujer hermosa, con un alma hermoso, con un interior muy muy lindo. La conocí a ella, sí, cuando había compuse la canción Dos Panaderos, y me imaginé que quería cantarla con ella porque la admiraba muchísimo. La conocía porque Alfredo Zitarrosa había grabado una canción de ella que se llama María Pilar, que me gustaba mucho, y así se lo hice saber a un amigo en común, que es Víctor Hugo Morales, y él enseguida me conectó con ella. Yo le mandé la canción, le gustó, viajamos a Buenos Aires y lo hicimos.
Te hizo gancho Víctor Hugo.
Me hizo gancho, y lo más importante de todos es que este próximo viernes y este próximo sábado, las dos fechas que voy a estar en el Teatro Metro, Teresa me va a estar acompañando, lo que va a ser, bueno, un orgullo, ¿no?
Mira tú. Después le sigue el dúo con Dino, con Gastón Charlo, nombre también que ha dejado su nombre, una huella imborrable en la música uruguaya, y si vamos por el camino de la milonga, ¿no?
Sí, sin duda sería...
¿Vos eras amigo de Dino de antes?
No, no, la música me hizo amigo, como de muchos los que están en el disco. Bueno, qué mejor manera de hacer una amistad que a través de las canciones, ¿no? Yo creo que de la manera más pura posible, ¿no? ¿Verdad? La otra sería en un bar a las 3 de la mañana. La segunda, en el top sería mi segunda. Y Dino también va a estar, mira, en los shows, mira, del Metro, del viernes y el sábado. Increíble, ¿verdad? No hay muchos más que van a estar, pero estos dos que están juntos en el disco también van a estar juntos en el escenario conmigo. Bueno, y Dino, como te digo, sería muy difícil de explicar lo que estoy haciendo musicalmente si no hubiera existido Dino antes, ¿verdad? Uh-huh. Y la canción que elegimos, Prueba Viviente, es una canción que compuse, y cuando la terminé dije, pa, esta parece una canción de Dino. Por lo tanto, es la particularidad que tiene es que arranca él cantando, ¿no? Es un dúo, es un disco de Jorge Nasser, de dúos, pero la voz que aparece no es la de Jorge Nasser primero, ni los dos juntos, sino la de él, de tan propia que siento que de tanto que le pertenece la canción a él, ¿no?
Mira tú, él, cuando grabaste esto, el hombre estaba ya en Dolores,
¿Dino? Sí, él ya estaba viviendo en Dolores, como muchos saben, él está exilado. Bueno, se tomó una distancia bastante importante de su ciudad natal, Montevideo.
Sí.
Me están llamando por celular.
Muy bueno. El ringtone celular de Nasser es la bomba de arcenera.
No puedo atender en este momento.
Eso tenemos que hacer el dúo al final del programa. Muy bueno.
Yo que soy fiel.
Sí,
lo llamé y aproveché una de las venidas, lo grabó en 5 minutos. O sea, era una canción como de él.
Claro.
Entonces,
claro.
Es maravilloso, creo que es uno de los puntos altos del disco, muy recomendable, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el encuentro con Emiliano Branciari?
Bueno, el encuentro con Emiliano, digamos, tiene una connotación más de actualidad y una connotación con mi pasado de rock, ¿no? Es decir, era la posibilidad de que un artista vigente en ese género, muy vigente, bueno, se metiera también en este camino de las milongas modernas que yo estoy poniendo, ¿no? Y así lo hizo. La verdad que es un pibe notable, ¿no? Con unos sentimientos muy muy sensible, muy concreto, del tipo de persona que me gustan a mí, poca franela, al grano, y la clavó en el ángulo, ¿no?
Porque ¿y el tema elegido?
El tema elegido se llama Corazones Perdidos. Y la verdad que es una canción de las que quedó mejor, ¿no? Es decir, más allá de todo, artísticamente es una de las canciones más redondas del disco. Y está sonando en las radios y, bueno, es maravilloso todo lo que pasa con la canción, ¿no?
Al sur de los cuatro vientos, aquí me pongo a cantar por mi longa el sentimiento que se tarda en explorar.
Seguimos juntos en vivo aquí en la Feria del Libro, en el atrio de la Intendencia de Montevideo, junto a Jorge Nasser. Estábamos escuchando recién el tema que abre el disco, Por Milonga, este dúo con León Gieco, y la historia que nos contaba hace un ratito Jorge.
Otra historia aledaña es que León lo publicó ahora en su álbum de dúos también. Él hizo un álbum de dúos triple, porque claro, tuvo muchas más colaboraciones que yo. Claro, tiene unos cuantos años más de carrera, ¿verdad? Es un maestro, y en el disco de folclore lo incluyó, y la verdad que es un orgullo, ¿no? En todo sentido.
Mientras estamos viendo aquí en la pantalla que tenemos en el puesto de transmisión, el video, este reciente, absolutamente
sí,
reciente.
Sí, sí, este, ¿no? Es el video más reciente. No sé si se dice bien, no, sí, no, creo que está sí, mal dicho, más reciente.
El último.
Sí, el penúltimo.
¿Dónde registra allí, en las imágenes,
ahí está,
el transitar de los carritos de hurgadores?
Montevideo. Exacto.
¿Cómo hiciste esto, Jorge?
Bueno, mira, esto tiene que ver con mi viejo, con la muerte de mi viejo, lamentablemente. Cuando mi padre se enferma en el año... ya era veterano, ¿viste? Entonces, viste que en general cuando ya están grandes las personas, nos enfermamos y rápidamente transitamos hacia el más allá, ¿no? Hacia lo que... ¿quién sabe qué? Y en ese trayecto, de que fue muy corto, pero que es, en general para los hijos es muy doloroso, porque tenés la doble tarea de sufrir la pérdida de alguien que amás, y también a la vez hacer trámites terriblemente fríos, ¿no? Terriblemente, no sé, cínicos, digamos, por decirlo de alguna forma, no sé. Tal vez no sea la palabra correcta, pero creo que la gente me entiende. Uh-huh. Eso me obligó a transitar por la ciudad, por lugares, o sea, a darme cuenta de que uno tiene su vueltita en la ciudad, ¿no? O sea, vos tenés tu vueltita para ir a la radio, pasás a buscar a los pibes, tu señora, ¿no? Van a comprar allá.
¿Cómo no?
Entonces, cuando vos estás en esa vueltita, o sea, no los ves a los carritos. O sea, yo no los veía, por ejemplo, fue lo que me pasó a mí. Entonces, al verme obligado a hacer vueltas completamente diferentes, ir a lugares que no estaba acostumbrado, nuevas direcciones, por nuevos lugares, fue como que empecé a ver muchos carritos, realmente, como los hay, ¿verdad? Como después me di cuenta que sí, que los hay, ¿no? Que hay muchos miles de personas involucradas en el tema de la recolección y selección de basura o desechos, como se les llame. Y bueno, eso es lo que dice la canción. Yo sé que vos no los ves porque están en el doblez de una ciudad sin memoria, sin tiempo para su historia, ¿no? Y bueno, yo conté su historia, le saqué una foto, entre comillas, a una realidad que está acá, está transitando por la ciudad. Y me pareció también bastante una cosa, había leído hace un tiempo, hace unos años, una reflexión de Serrat sobre Montevideo, donde también a él le llamaban la atención los carritos, ¿no? Y me pareció, como admiro mucho a Serrat también, que bueno, que tenía que ver, escribir algo para esta gente.
¿Y cuánto tiempo pasaste con ellos ahí? ¿Varias horas en la grabación?
Sí. Por ejemplo, esa imagen que se ve al final, no fue, digamos, armada, sino que se produjo. Nosotros llegamos, dijimos, mira, yo hice una canción para los carritos, y estamos filmando, no sé, la quieren escuchar, si les gusta. Si no les gusta, no sé, mándenos a paz.
¿Y cómo la tomaron?
Y con un aplauso cerrado que se recoge al final con el audio.
El cierre.
Sí, el aplauso que hay al final del video es audio real de ahí. La verdad que fue un momento de los más emocionantes de mi vida, ¿no? Uh-huh. Esa familia también que nos acogió en su casa. Y,
es un bueno, rancho, se ve allí. Bueno,
sí, es un
rancho de lata, sí. Rodeado por de bolsa.
Sí, es extraño porque es una mezcla también de lo rural, ¿no? O sea, tiene también un costado rural, ¿no? Porque digamos que la tarea en sí mismo conserva relación con la tarea que tenían de repente los ancestros de estas personas, porque mucha gente es gente que ha venido en forma de aluvión, expulsada por un interior que no le daba trabajo, ¿verdad? Y termina como acampando en los alrededores de la ciudad y manteniendo un estilo de vida similar al que tenían en su lugar de origen, pero en vez de recoger frutos o verduras, en este caso les toca recoger residuos. Y no, con esto no quiero ser ni hacer apología de la pobreza,
sí,
ni nada, es la realidad como es. O sea, es un trabajo. Yo pienso que también pienso a veces, cuando pienso en la gente que trabaja en los carritos, también pienso en la gente que trabaja en los CTI, en la morgue, en el cementerio. Hay muchos trabajos duros, desagradables, en teoría, o que de repente vos y yo no haríamos.
Sin duda.
Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no?
Sí. En esas imágenes, Jorge, se te ve rodeado de gaviotas que van allí tras contra su alimento.
Sí, jugamos un poco con la idea de que se me viera a mí con un fondo de gaviotas sin saber qué era lo que había abajo, ¿no? Como decir, caramba, puede ser un balneario, ¿no? Pero no. Lo que había es que las gaviotas estaban también buscando su alimento en el mismo lugar que estas personas se ganan la vida, ¿no? Y bueno, reitero, no persigo ni perseguiré nunca ninguna intención más que reflejar la realidad, que creo que eso es lo que tiene que hacer el juglar, ¿no? Contar lo que pasa.
Bien, dejamos por unos minutos el video y volvemos a los dúos repasando aquellos que componen estos 15 temas, estos 15 dúos que conforman el disco. El dúo con Pepe Guerra, con uno de los olimareños.
Y bueno, Pepe, mira, ahora voy a San Carlos, hoy compartimos escenario en el Teatro de San Carlos, en el Teatro Unión de San Carlos. Pepe me abrió la puerta a todo esto, o sea, me alentó, me dio fuerza, inspiración. Lo admiro mucho, lo quiero mucho, a su familia. ¿Qué te puedo decir? Todas loas para Pepe, es un orejano verdadero, un hombre que no se le pone el lazo fácilmente, no es un tipo fácil y me gusta por eso también. Lo adoro y es un ejemplo, para mí es una especie de rumbo, ¿no? Junto con Alfredo Zitarrosa son los dos tipos que más sigo en términos de lo que estoy haciendo, ¿no?
Claro. Imagino habrás escuchado primero a los Olima juntos. Sí.
Claro, claro. Sí, me impactó mucho Todos Detrás de Momo y de niño Ella Se Murió de Amor, aquellas canciones venezolanas. Yo recuerdo escucharlas en la radio y no sé, me conmovían. No sé, que tenían algo.
¿Y el tema elegido con Pepe Guerra?
Bueno, el tema elegido con Pepe es una milonga bastante progresiva, digamos, que la compuse con el guitarrista Eduardo Toto Méndez, que es el guitarrista que me acompaña habitualmente en los shows en estos últimos 7 años, y es alguien que me ha ayudado a adentrarme muy grandemente en este mundo de la milonga, ¿no? Tocada con guitarra criolla. Y bueno, es una canción maravillosa, novedosa, experimental, y que ponerlo a Pepe, un hombre tradicional, en una canción experimental me pareció. Habíamos grabado también un dúo, una versión de Don José con Pepe, y hubiera sido tal vez más espectacular haberla puesto en el disco.
¿Está grabada?
Sí, está grabada, está en el disco Milongas del Querer. Pero me pareció que, bueno, que la apuesta de este disco es una apuesta a lo cultural, y que, bueno, que me pareció tomar el riesgo de poner la canción más provocadora, menos rimbombante, para que poder apreciar ese costado innovador que también tiene Pepe, ¿no?
Hablábamos de alguna de las mujeres con las que hiciste dúo, nos hacías el cuento de tu encuentro con Teresa Parodi, que te va a acompañar en el Teatro Metro. Otra argentina fue Sandra Mianovich. ¿Cómo
sí,
fue este encuentro?
¿Cómo saltamos? Eso marca un poquito también parte de lo que es mi personalidad, mi carrera artística, mi quehacer. Yo soy una persona que puedo convivir con muchas realidades a la vez, o que convivo con muchas realidades a la vez, y sin problemas, con los problemas que tengo, normal, con los problemas
sin
que
dramas.
Ahí va, sin dramas. Y claro, Sandra es una baladista, y cuando yo compuse Luchadores en Lodo, que es una canción que habla sobre un conflicto entre un hombre y una mujer, la soñé. O sea,
literalmente la soñé.
Sí, sí, me desperté así como en las películas, a veces viste que te despertás transpirando. Bueno, fue así, tal cual. Hay una sola persona que puede dar fe de eso, que es mi compañera, ¿no? Pero fue así. Me desperté y dije, ya sé quién es la persona que tiene que cantar esta canción. ¿Quién? Sandra. Sandra Mianovich. Y así fue. Con esa convicción la contacté. Ella me había invitado, nos conocíamos a través de Estela Mañone.
Ajá.
Le mostré la canción, le encantó, se vino a Sondor y la grabamos en vivo. Eso que se escucha ahí, los dos cantando, somos los dos así como estamos acá.
No fue
que vos cantás después y después la ponemos con la computadora. No, esto fue en vivo y eso transmite muchísimo. Creo que es una de las canciones también más redondas, y aparte fue el dúo más, el primer dúo, ¿no?, que con el que se conoció un poco mi trabajo solista. Lo quiero mucho porque es muy emblemática esa canción, ¿no? Y también cuenta una historia que me parece que poco abordada en el término de lo, de las relaciones afectivas, que es cuando dos personas, porque te quiero te aporreo, ¿viste? O sea, porque dos personas a veces la pelea o el desencuentro en la discusión es el último eslabón de un amor, ¿viste? Es un amor que se resiste a dejar de serlo. O sea, porque cuando vos realmente no querés a alguien, salís corriendo, ¿viste? O sea, descolgás el teléfono, ¿no? Te divorciás, te pones un país de por medio, un abogado. En fin, hay un montón de maneras de cuando no querés estar con alguien, no estar, pero estar discutiendo con alguien continuamente, creo que es una forma de quererse, ¿viste? Es decir, es una forma un poco masoquista de quererse, tal vez, o dolorosa, y así lo cuenta la canción, pero
existe.
Me interesaba abordarlo y creo que lo plasmamos bastante bien en el disco, ¿no?
Bien, tenemos que hacer la última pausa, nos quedan varios dúos por repasar todavía. ¿Alguna preguntita antes, Jorge? ¿Qué edad tenés?
48.
48.
El muerto que parla.
¿Cuántos hijos tenés?
3.
¿De qué edades?
Tengo tamaño extra large, medium y small.
¿Los tres varones?
3 varones, uno de 2 años, otro de 13 y otro de 26. Que me acompaña a la sazón, me acompaña en el disco y toca conmigo y es, bueno, ya a esta altura medio, ahí va. Bromeamos, ¿no?, con que los hermanos Méndez, que me acompañan a la guitarra, y los hermanos Nasser.
Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspiras. Sé que tú lo sabes bien. Si me miras.
Volvemos a este diálogo con Jorge Nasser y estamos repasando estos dúos que conforman su último disco. Escuchábamos este dúo con
Rubén Blades. Y uno el cantante, ¿no? Como la canción de Rubén Blades, el cantante. Yo creo que es la voz más versátil que tenemos acá, ¿no? Sí. El Canario Luna, Pepe Guerra me encantan también, son voces también inolvidables y entrañables, pero creo que lo de Rada es, tiene que ver también con la capacidad vocal, ¿no? Es una especie de Pavarotti de la música popular, ¿no?
Tema rockero.
Es el tema más rockero, sí, que con el espíritu más rockero, es un trío de rock acompañando, y las voces del de cuarteto Vocal La Otra. Y la canción de Mateo, ¿no? ¿No? Es una de las pocas canciones que no es de mi autoría. Hay muy pocas canciones. En las 15 canciones hay 2 canciones de Mateo y una de Roberto Darwin.
Sí.
Una de Zita Rosa y todas las demás son mías, ¿no?
Y dentro del repertorio de Mateo, digamos, bastante desconocido para el público uruguayo, no es de los temas más trillados tampoco, ¿no?
Sí, de hecho, en realidad me senté a... Tenía ganas de versionar por milonga canciones de Mateo porque siempre tengo la impresión de que culturalmente la imagen que quedó de Mateo es la del final, ¿verdad? Esa imagen del tipo alocado, estrafalario, imprevisible. Bueno, y musicalmente y en su vida, ¿no? Desprolijo, si se quiere. Y creo que antes de esa etapa, que es un poco el resultado de lo que la sociedad nuestra le devolvió a Mateo, es así, esa es la realidad, antes de esa etapa él también fue inocente y fue una persona normal, un tipo con sueños y esperanzas, que creaba canciones maravillosas como Príncipe Azul, y como esta hermosa canción que se rescató del olvido. Agarré un disco de grandes éxitos, la discografía completa, y traté de encontrar las canciones que a mí me parecían más bellas de él y que se podían hacer por milonga, y mostrar de que Mateo hubo una época en la que tenía esperanzas, se sentía áureo, confiado, con ganas de hacer canciones con buenos estribillos, con buen mensaje,
Y fuiste a ese rescate.
Fui a ese rescate y conté nada menos que con uno de sus amigos del alma, con uno de sus parceiros de toda la vida, como lo fue Rubén Rada, en el Quinto y en tantas otras correrías que hicieron juntos.
Uh-huh. Otro de los dúos es con Fernando Cabrera. Uno de los temas particulares que tiene este disco, ¿no?
Difícil.
Dentro de las muchas sorpresas. ¿Cómo fue este encuentro?
Bueno, lo que pasa es que con Fernando es, digamos que musicalmente podríamos decir de que si trasladáramos lo musical a lo futbolístico, como muchas veces me gusta hacerlo, uh-huh. Él juega de puntero derecho y yo juego de puntero izquierdo, ¿no? Porque él como que está catalogado más en una cosa culta, muy respetado, muy en los círculos intelectuales, muy apreciada su música. Y digamos como que lo de Nasser es más lo popular, ¿no? Con Nickel y bueno, con la gente, lo de barrio, si se quiere. Así soy, un tipo de barrio. Así es como me percibe la gente, soy. Y bueno, aparentemente, pero sin embargo nos llevamos re bien. Somos incluso de barrio, jugábamos al fútbol juntos de niños, descubrimos que jugábamos en el Maturana juntos.
Mira.
Y nos llevamos fenómeno, tenemos una súper buena relación y decidimos buscar un punto de encuentro por eso y hacer un dúo juntos, ambos de muy buen grado, y buscamos una canción que yo había compuesto, una canción difícil que había compuesto en los albores de mi carrera, porque en los albores de mi carrera yo hacía canciones difíciles porque era una forma de protegerse. Si vos haces una canción complicada es como que te proteges un poco más, ¿no? Porque si no te va bien, bueno, no la entienden porque es complicada. O sea, esa es mi visión, ¿no? Digo, pues se puede compartir o no, pero así lo sentía yo, por lo tanto dejé de hacer un momento canciones difíciles y traté de ir hacia lo simple, hacia lo sencillo. Pero encontramos un punto de común en esta canción que es un aire de Mateo que hay, que él también cantó con Mateo.
Hizo luego Mateo, ciertamente.
Entonces, bueno, y nos pusimos a experimentar una tarde en mi estudio, grabamos una cantidad de voces y salió una canción extrañísima, bellísima, que a mí me reconcilió con ese costado complicado que también lo tengo, porque no soy una persona, ni los complicados... Ni los músicos que aparecen complicados son tan complicados como parecen, que era lo que quería decir de Fernando. Ni los músicos que parecemos simples somos tan simples, ¿no? A veces detrás de esa simpleza se esconde un infierno, ¿no? Un laberinto.
Bueno, señores, se nos fue el tiempo. Son las 4:30 pasadas ya.
¿Y Lágrima?
Tremendo. Y nos quedó la señora Lágrima Ríos. Ciertamente, una referencia a ella.
Sí, aunque sea mínimo.
¿Cuándo grabaron esto?
Por lo menos porque para que nos traiga, para que nos baje el ángel.
Sí, sí.
Mira, la canción con Lágrima es, bueno, es algo que tiene que ver con lo angelical, ¿no? Con lo celestial, porque fue una canción que se grabó en el 2001 para un disco, la hago corta, para un disco que yo produje de ella, pero que nunca salió porque la compañía, a raíz de la crisis del 2002, quebró. Y todas esas cintas quedaron perdidas. En un estudio se extraviaron. Y hace cuestión de 3 años atrás, alguien me llama del estudio y dice: encontramos las cintas, encontramos la canción que grabaste con...
Sí.
Y bueno, a partir de ahí reconstruimos la canción y decidimos incluirla como un homenaje a un ángel que pasó por mi vida, por lo menos, y por la vida de todos nosotros. Una mujer excepcional, que fue una pionera. En muchos sentidos, en lo social también, porque a raíz de su raza, cantar tangos, sin duda alguna que no era fácil en la década de los 40, fue una revolucionaria y a pesar de tener una vida muy dura y de serle muy duro su devenir, siempre pregonó amor, siempre pregonó apertura mental y tuvo la suerte en los últimos años de ser reconocida por el mundo del tango, el gran mundo del tango. Grabó en Café Los Maestros junto a Gustavo Santaolalla y llegó a lo máximo que podía aspirar ella como intérprete, cosa que nos hizo felices a todos los que la amábamos. Y bueno, tenía que cerrar el álbum con ese dúo que vino desde el más allá.
Sí, resucitó a acompañarme. Ese material, fue como una resurrección.
Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, y también resucitaron después, al tiempo me llamaron para decirme que los demás temas que habíamos grabado, que eran 10, también se habían recuperado, y ahora a fin de año, junto con esta canción, va a salir un disco de Lágrima nuevo.
Mira tú.
Que bueno, que me, la verdad me llena de emoción a hablar de ella, porque la quise mucho y la queremos mucho todos.
Muy bien, nos vamos a ir con esta música, con este dúo de Jorge Nasser y Lágrima Ríos, con esta música rescatada de la pérdida y del olvido.
Tengo que avisar de que Habitat hizo posible...
Ah, bueno, sí, yo iba a comentar.
¿Ibas a comentar?
Sí, sí.
Ah,
sí,
gran profesional.
Querés, si querés,
aparte hincha de River, gran profesional.
Sí, nos quedó hablar, lo dejamos para otra oportunidad, la historia de la bomba de Arcenera. De tu versión, esta hoy actual, del himno del Club Atlético River Plate.
No va a faltar oportunidad.
No va a faltar oportunidad. Pero sobre lo que decías del disco y de las entradas para la presentación del mismo, que será el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Teatro Metro, la historia es que el disco se puede comprar en los locales Habitat de todo el país, 190 mangos.
O 150 manguito, más 100 avis.
Más 100 avis también. Y bueno, y además, aquellos que tengan el disco, presenten el disco, van a tener un beneficio en...
Sí, una bonificación.
En la entrada.
Sí, una bonificación muy importante en el precio de la entrada. Esto es nuevo, es de hoy. Habitat lo hizo posible, yo les quiero agradecer a ellos, porque es una forma, bueno, de acercarle a la gente no solo el disco, sino también el espectáculo, que es un espectáculo que va a ser muy intenso y único, por los invitados, por las características del show en sí mismo, por la celebración de lo que es el disco. El disco ya, afortunadamente, yo quiero agradecerle a la platea y en nombre de ellos a todos los que ya lo han hecho disco de oro, Nasser Dúos. Y bueno, nada, gracias. Gracias, grande mayúscula les pongo, y se los mando con un mail.
Quiero que no le pongas nombre, y si el cuerpo aún te responde, que lo salgas a bailar. Que le quiste esta ciudad, que le quiste de verdad, la querés como el quema. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor. Elegiste esta ciudad, para habitar junto al mar. Elegiste tu tambor, es el que suena mejor.